Así de fácil, así de sencillo. Toca si se escucha. Radio Viva 24. Contigo las 24 horas.
Mire qué bien, qué alegría, señor, señora, qué gusto me da estar de nuevo por acá por Radio Viva 24 compartiendo con usted este segmento de noticias en el que básicamente recorremos la actualidad informativa no solamente de Cuba sino también del resto del mundo. Se trata de darle un enfoque a este segmento en el que usted pueda levantarse, escuchar la radio en Cuba o en cualquier otra parte del mundo y conectarse con lo que nos parece es lo más trascendente en materia de noticias en las últimas horas. Siempre le diremos qué es lo que nos parece más trascendente, porque al final la trascendencia se la va a dar usted. Usted catalogará en interesante o no, en primordial o no, lo que se diga aquí o en cualquier otro medio. Que esa es una costumbre que hemos perdido en los medios de comunicación, es que darle el protagonismo al receptor, a la persona que consume finalmente la noticia. Y ahora no solo la fabricamos, sino que también la clasificamos en buena o mala, en la noticia que usted debe saber o no, en la que debe recordar o no, y como consecuencia pues tenemos una gran cantidad, millones de personas en todo el mundo molestas, frustradas con los medios de comunicación que no le dan entrada, o sea, no le dan ningún tipo de participación en estos contenidos, sino que simplemente le emiten, violando así pues un código universal de comunicación en el que desde el punto A hasta el punto B se habla a través de ciertos canales, pero desde el punto B a la A también se recibe algún tipo de información de feedback. Queremos hacer feedback aquí en este programa, que es una realización de los servicios informativos de Radio Viva 24 y que usted puede escuchar en varios horarios con actualizaciones desde luego. Hablé de los horarios. Bueno, 5 y 30, 6 de la mañana, 9 de la mañana y 11 de la mañana también. Son los cuatro horarios en los que yo tengo a cargo este segmento de noticias de la mañana. Segmento que ya comenzamos dándole los buenos días, deseándole una exitosa jornada. Detuvieron en México a uno de los presuntos asesinos de la cantante cubana Dayana Lozada. El individuo fue detenido en Cozumel por la Fiscalía General de Quintana Roo. Ahora, ¿se acuerdan también de Alexandro Amador Triana, este joven futbolista cubano que fue asesinado también en México? Bueno, pues hay noticias sobre eso también. Gracias a una operación coordinada entre los Estados Unidos y México, al parecer se han encontrado a dos personas vinculadas con el homicidio de este muchacho que apenas tenía 21 años de edad. Atención, la crisis del COVID-19 en Cuba de nuevo se salió de control. Ya hay otra vez personas durmiendo en los pisos. ¿Se acuerdan aquellas escenas recurrentes que vimos en el 2020 de hospitales desabastecidos, de gente esperando fuera para ser atendidos, sin test para poder detectar el virus, sin medicamentos, sin sábanas, sin alimentos, sin personal sanitario adecuado? Bueno, ya está pasando de nuevo en Cuba. Tenemos aquí la queja de un padre en Pinar del Río, que no entiende por qué razón Están separando a su esposa de su hijo lactante. La esposa dio positivo a coronavirus, pero es una señora que le está dando pecho a su hijo. El hombre no tiene cómo, con la situación como está en Cuba, alimentar a ese niño. No tiene cómo, simplemente, ¿no? El que nos esté escuchando de fuera tal vez dirá, bueno, porque le compro un poco de leche de esta que venden en la farmacia, de las sustitutos y ya. No, y en Cuba no hay eso, no hay... No hay cómo sustituir, suplementar la leche de un bebé. Si la madre no tiene, pasa mucho trabajo para poderle dar la leche a los niños. Y en este caso, estarían privando al menor de la alimentación del pecho de la madre, que es la que lo está sosteniendo. Este hombre ha enviado varios mensajes desde anoche tratando de que no se lleven, que no separen a la esposa del niño, que además es parte de los protocolos que más o menos se rigen, por lo que se rigen todos los países del mundo. Es decir, cuando hay una madre lactante y esta no está grave y el bebé no está grave tampoco, se mantienen a ambos, porque ya se sabe también que el virus no pasa a través de la leche materna, sino que al parecer los anticuerpos de la madre sí podrían pasar a través de la leche materna y consecuentemente, bueno, pues se inmunizaría también el chiquillo. Pero en Cuba, que todas las cosas son al revés, no ocurre así. Tenemos la grabación por ahí, dentro de un ratito se la vamos a poner. Mientras tanto, en el mismo Pinar del Río, una ciudad que irrespetuosamente le han dado una fama que yo creo que no merece, bueno, pues tienen a una persona que en el canal de televisión local, yo la miré al principio y dije, bueno, debe ser alguien con una discapacidad que está haciendo o una alguna presentación donde se valida a las personas con capacidades diferenciadas. Luego dije, no, a lo mejor es un chiste de mal gusto, hay un mal actor tratando de interpretar a un minusválido en una teleclase, haciendo pasar aquello por humor, qué mal gusto. Pero finalmente me di cuenta que no, que tienen presentando un segmento de teleclases con noticias sobre el llamado imperialismo a una persona con unas dislalias, unas dificultades para hablar, incluso con un tic, una cosa en la cara que pareciera que se trata de una persona que no está bien, o que llegó borracha al estudio, o que está drogado, o que simplemente tiene algún tipo de enfermedad neurológica que le impide poder conectarse con lo que está hablando. Este video lo tenemos en nuestra página de Facebook, lo tenemos también en, bueno, nuestras redes aquí de Radio Viva 24. Yo voy a poner un pedacito del audio dentro de un rato también para que escuchemos, nos ambientemos con este asunto de este señor que, reitero, aparece presentando un noticiario o un segmento sobre el imperialismo en el telecentro de Pinar del Río, que por cierto, aquello aparece, la iluminación es pero de asco. Las paredes se ven, pues no sé, desprolijas y el estado general es calamitoso. En cosas más importantes, la salud del periodista independiente Lázaro Valle está delicada. Esto lo denuncia su esposa. El reportero independiente es también un preso político que ha ido empeorando en la cárcel de máximo rigor del Combinado del Este. Revisando noticias internacionales, el Partido Popular en España advierte que hará un bloqueo total de las relaciones con Cuba en el caso de que resultase elegido en las elecciones generales de ese país, que serán dentro de 2 años. Cuba extraditó hacia Estados Unidos por el delito de asesinato a un hombre de 57 años. Sobre él pesaba una orden de arresto emitida por la oficina del sheriff del condado de Henry.
Servicio de noticias a las 24 horas. Radio Viva 24.com. Desde Las Vegas, Nevada, Estados Unidos de América.
Aquí estamos levantando el día desde Radio Viva 24. Son 4 bloques de noticias de la mañana, 5:30, 6, 9 y 11. Para actualizaciones nacionales e internacionales. Este lunes resultaron detenidos los activistas Carolina Barrero, Daniel Triana y Arián Cruz. Esto ocurrió en la mañana frente al Tribunal Supremo Popular de La Habana, mientras protestaban contra los juicios a los manifestantes del 11 de julio. En horas de la tarde fueron puestos en libertad. El toque jurídico informó en Twitter que las tres personas le recordaban a una funcionaria del tribunal que hay niños siendo juzgados. Y es cierto, tenemos el video por ahí también. Es una pena que la calidad del audio no sea muy buena, pues se grabó, ya usted sabe. Hay que grabar subrepticiamente en Cuba, porque si uno no graba subrepticiamente en Cuba, lo pueden meter preso, ¿no? Pero el video es realmente descriptivo de lo que ocurre en el país con todos estos asuntos. Es decir, narra lo que pasaron estos tres activistas, o sea, Carolina, Daniel y Arián Cruz, frente al Tribunal Supremo Popular de La Habana, emplazando muy cordialmente, muy amablemente, muy educadamente, por así decirlo, a los funcionarios que le estaban pidiendo que se retiraran de allí. De hecho, sale una mujer vestida de civil, le dice, no, no puede, tienen que irse. Y le pregunta, pero usted es una autoridad. No, no tiene, pero identifíquese. Y no fue capaz de identificarse. Algo que ocurre también continuamente en Cuba. O sea, las personas que reprimen dentro de la isla, los funcionarios que reprimen dentro de la isla, no tienen por qué estar obligados, si no les da la gana, a enseñar su identificación, a enseñar una orden de registro, lo que sea. Entran, te llevan preso, te patean, te matan, hacen lo que quieran contigo y simplemente no importa, ellos están protegidos por las leyes. Ellos sí tienen todo tipo de prebendas para que no se les pueda impugnar mediante un tribunal, mediante una demanda civil, penal, lo que sea, para que respondan por estos actos de violencia. No así el resto del pueblo cubano.
Radio Viva 24.
Radio Viva 24.
Música, noticias, el clima.
Radio Viva 24.
Todo lo que puedas desear para sentirte a gusto.
Radio Viva 24.
Amnistía Internacional denunció juicios sumarios sin garantías a los manifestantes del 11 de julio. Mire, esto ya, tengo por aquí palabras de Erika Guerra Ross, que es la directora de la entidad de Amnistía Internacional para las Américas, y palabras de lo que dijo al diario británico The Guardian. Los detenidos del 11 de julio en Cuba han enfrentado procedimientos sumarios sin garantías de debido proceso o juicio justo. Los fiscales han presenciado por sentencias desproporcionadamente largas contra las personas que fueron, han presionado por sentencias desproporcionadamente largas contra las personas que fueron arrestadas en las protestas. Esto ha dicho esta jurista, que es de origen mexicano. Y además continúa: muchas personas están acusadas de delitos imprecisos que son inconsistentes con los estándares internacionales, como el desacato que se ha utilizado sistemáticamente en Cuba para castigar a quienes critican al gobierno, advirtió la representante de Amnistía Internacional. Reitero, son palabras de Erika Guevara Rosas, la directora de Amnistía Internacional para las Américas. También en declaraciones a The Guardian, el profesor de American University en Washington, D.C., William Leo Grande, resumió el objetivo del régimen cubano, y esto fue lo que dijo, cito textual: el Estado está tratando de enviar el mensaje de que resbalarse contra el gobierno tiene terribles consecuencias. El hecho de que el gobierno cubano se sienta y esté bajo una amenaza sin precedentes, no solo por el aumento de las sanciones estadounidenses, sino también por la pandemia y la situación económica mundial, hace que esté menos dispuesto a tolerar cualquier tipo de disidencia. Esto opinó este académico, el profesor de la American University en Washington, D.C., William Leo Grande. Y ciertamente el delito de desacato o de sedición, que ya son palabras que suenan casi a época colonialista, la gente lo ve en el mundo como, bueno, pues qué raro, qué cosa es sedición. Si buscamos en el diccionario, pues el significado, reitero, es como bien colonial, ¿no? Es decir, usted no está de acuerdo con algo, usted se manifiesta en desacuerdo contra ese gobierno y hace algo que puede ser, por ejemplo, decir no me gusta el gobierno, y esto ya sería un acto de sedición, con lo cual conllevaría tal vez a tiempo de cárcel, a un juicio, etcétera. Pero ya esto en el mundo civilizado no ocurre. Es decir, en nuestro hemisferio, en el hemisferio occidental, no se mete preso a nadie por sedición. Es decir, a menos que usted vaya a tomar armas, ciertamente, agarre armas y asalte, no sé, pues una entidad del Estado, cometa un delito de carácter político, intente desvirtuar, descontinuar el sentido lógico de la sociedad a partir de una pretensión política con el uso de las armas, pues nadie es juzgado por sedición en el mundo, ¿no? Salvo en Cuba, desde luego, en Cuba, en Venezuela. ¿Y en dónde más? En Corea del Norte. Oye, en China, supuestamente. Saludos, señor, señora. Gracias por la gentileza de informarse con Radio Viva 24. Estamos en esta emisión. Un nuevo bloque de noticias. Les recuerdo que a las 5:30, 6 de la mañana, 9 y 11 de la mañana, revisamos aquí la actualidad noticiosa internacional. Ponemos énfasis en Cuba, es que nos gusta. No, es que sobre todo el canal 4 de nuestra estación está dedicado a emitir para Cuba, lo hacemos por internet, con el deseo de que cada cubano pueda convertir su teléfono celular también en una radio, en un receptor. De hecho, el diseño de nuestra página web de www.radioviva24.com, pues le ofrece a usted la posibilidad de ver las noticias, darle play al reproductor y usar su teléfono como una radio. Si se lo pone con audífono, nadie se va a dar cuenta de que está escuchando una radio gusana como esta. Lo de gusano lo digo con mucho orgullo, no me da ninguna vergüenza. Hace tiempo que los opositores nos empoderamos, nos adueñamos de lo que antes fue ofensivo, peyorativo, y nos quedamos con la palabra gusano como algo que nos gusta, que nos diferencia de la gente que defiende el régimen de la isla, que cada vez son menos, desde luego. Comenzando el día con estos bloques informativos de Radio Viva 24. Te lo contamos primero, te lo contamos en detalles, directamente desde Las Vegas, Nevada, Estados Unidos de América, para toda Cuba, canal número 4. Al inicio del programa les dije que tenía las palabras de un padre que describía pues algo que realmente nos parece a estas alturas de la evolución de la pandemia, del coronavirus, pues algo muy chocante, muy contraproducente sería que separen a la madre del hijo, una madre lactante, cuando los protocolos internacionales dictan que no es necesario separarlo, que básicamente es mejor tener a la madre lactando al niño, incluso aunque tenga coronavirus, porque al parecer el virus no pasaría a través de la leche materna. En un caso como el de Cuba, pues es horrible que separen a una madre de su lactante, porque en Cuba no hay cómo alimentar a los niños, la leche no llega, o no alcanza, o es de mala calidad, y lo mejor que le puede pasar a este niño es que su madre le dé su leche con además sus anticuerpos contra el coronavirus. Tengo aquí las palabras de este padre que quiero invitarles a escuchar a ustedes para que luego conversemos sobre este asunto.
Escúchame, a mí me hace falta que llame a todos los periodistas independientes, eso, a todos los médicos independientes, que hagan, no sé, que vengan para acá y que me graben aquí en el hospital para donde yo vaya, porque eso tiene que ser una cosa, eso es una cosa ilógica, que separe a una madre, un niño, un año, porque está embarazada. ¿Entiendes? Yo quiero que el mundo entero sepa esto, que yo me he dirigido a todo el mundo. Estoy aquí mismo frente al sectorial de salud comunicando ese problema. Y dicen que no, que el protocolo que hay es la madre para el hospital de San Cristóbal y el niño para Guanajay. Es el protocolo que hay. No hay excepciones, no hay nada. Es protocolo. Yo quiero que eso lo publique al mundo entero, que el mundo entero sepa eso. Porque allí en el hospital de San Cristóbal no hay atenciones para eso. Y me dicen lo mismo, que ya están esperando el transporte para enviar al niño para Guanajay y ella para. Que quiera yo o no quiera, eso que no es una cosa de querer, es una cosa que hay que hacerlo. Quiera yo o no quiera, hay que tomar esas medidas. No sé de qué protocolo hablan esta gente cuando ahora en estos momentos aquí, en el ranchón de Mango Jojo, ahí hay dos personas positivas a la COVID trabajando en el ranchón, vendiendo ahí cerveza, vendiendo de toda la población, hay positivos a la COVID. Yo no entiendo qué protocolo están hablando ellos. El protocolo es conmigo, eso es a conveniencia. A esas personas, para esas personas no es protocolo, porque tienen influencia, porque conocen a todos los dirigentes del municipio, porque tienen a todo el mundo comprometido. Para esas personas no es protocolo. El protocolo es para mi niño y para mí, para la familia humilde.
Bueno, más claro ni el agua, las palabras de este padre que se las va a ver, ya se las está viendo gris con puntos negros porque como usted puede apreciar, separaron a la madre, una embarazada y lactante de un niño de un año, lo separaron de su bebé y bueno, no va a tener cómo alimentarlo, esto desde luego va a agravar la situación por la que atraviesa esta familia. Otra familia que también se las está viendo gris con pespuntes negros es la familia del preso político Andy García Lorenzo. Ellos denunciaron este lunes el acoso a que está siendo sometida la familia. El viernes pasado su hermana Rosana García Lorenzo, el novio de ella Jonathan López y los padres de este fueron arrestados cuando se dirigían a la audiencia de Santa Clara, donde se debería celebrar la última vista oral del juicio contra Andy y otros 15 manifestantes. We'll be right back. Roxana y Jonathan dijeron que fueron sometidos a interrogatorios en la Unidad de Policía de Investigaciones Criminales y Operaciones, en la UPICO, qué nombre tiene, ¿no? Por agentes sin ninguna profesionalidad, quienes los multaron bajo el decreto 370 y les profirieron amenazas por varias horas. Un agente me trató de intimidar en varias ocasiones, esto dijo Roxana a Radio Martí. Tenía una prepotencia increíble, una falta de respeto, una chusmería, comentó Jonathan a la estación Radio Martí, que es la que reproduce este artículo. Con anterioridad, la casa de las familias, en la casa se personaron inspectores de vivienda para multarlos por un pequeño local construido en la parte trasera del apartamento donde Jonathan trabajaba como barbero, algo que, según me explicaron, pues es ilegal, pero por lo que no te multan mientras no enfrentes al sistema. Bueno, esta es otra de las maneras que tiene este sistema demoníaco, que es el de destrozar a todo aquel que se le pare delante, pero no solo destrozarlo por la que sería la aparente causa de este enfrentamiento, de la destrucción, sino que lo destrozan también en paralelo. Empiezan dañarlos, llevándose presos a miembros de su familia, sometiéndolos a juicios espurios sin ningún tipo de pruebas ni nada, y además de eso dañándoles la economía, poniéndoles multas, deteniéndolos, haciéndoles la vida realmente imposible. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? Que para que este grupo de medidas de presión, de chantaje, se apliquen, tienen que utilizar a gente del pueblo, a inspectores populares, al qué sé yo, del inspector del Poder Popular, al de la vivienda, al de, no sé, que tiene que ver con gastronomía, qué sé yo. Utilizan a toda esta gente sin ningún tipo de escrúpulos, pero además de eso tenemos que decir que esta gente también se deja utilizar, carajo. Es decir, nadie lo puede mandar a usted, si usted es un funcionario cualquiera que se dedica a poner multas, hacerle la vida imposible a una persona que ya tiene la desgracia de que uno o varios de sus miembros estén presos por reclamar lo que usted no tuvo timbales de reclamar. Sí, lo mejor que le podría pasar a esos inspectores es llamarse a capítulo y decir, mira, si no quieren oponerse porque tienen miedo también a la represalia, decir, tengo coronavirus o tengo gripe, me siento mal, me subió la presión, voy, que me pinche, me pongan una cuestión en la vena, lo que sea, un medicamento, lo que sea, pero no me presento a la casa de esas personas a hacerles más daño del que ya el régimen le ha causado. O sea, yo no sé si abogar en estos momentos por el karma, si tener la idea de que realmente el karma existe. Pero señores, ¿saben por qué está tan mal Cuba, nuestra amadísima patria? Por la cantidad de hijos de perra que han salido a hacer el trabajo sucio del régimen. Muchísimos de los que conocemos usted y yo, familiares, amigos, etcétera, se preocupan por lo que están haciendo, tienen conciencia de que lo que están haciendo está mal, pero aún así son capaces de aparecerse a la casa de la familia de Andy García a ponerle una multa, un par de inspectores de cualquiera, de vivienda, de lo que sea, en lugar de oponerse o apartarse, eximirse, excluirse, es decir, que manden a otro. Llegará el punto entonces que no tendrían que mandar a nadie, no habría quien se dedicara a hacer el trabajo sucio del régimen, más que la pobre policía, esa horda de analfabetos que tiene el régimen, que traen de otras provincias para que no tengan ningún tipo de empatía con las personas del lugar donde están y repriman y hagan todas las bajezas que se les ordene hacer. Va siendo hora de que cada uno de nosotros dentro de Cuba también tengamos conciencia del peso de nuestra complicidad, porque estamos siendo cómplices no solamente viendo y callando, sino también viendo y ejecutando. No es que a mí me mandaron, no es que yo tuve que ir a la plaza a desfilar porque si no pierdo el trabajo. Pero ¿de dónde salió toda esa cantidad de mentira? Señor, yo trabajé toda mi vida en el Instituto Cubano de Radio y Televisión y a mí nadie me pudo obligar jamás a ir a la plaza. Nadie me pudo obligar jamás a pagar sindicatos ni ninguna basura de esa. Mucho menos la CMTT, que ya con eso me busqué uno de los grandes problemas de la vida. Perdón por ser autorreferente, pero todo el mundo funciona a partir de sus propias vivencias. Mi vivencia es que en Cuba se puede detectar un puesto de cierta jerarquía, incluso Se puede estudiar, o sea, no es que no te hagan la vida imposible, sin tener que meterte en el lodo del régimen. No tomes parte de eso, no participes, no le hagas el daño a esa gente que ya está dañada y que ha tenido los timbales de salir a la calle a manifestarse en contra de lo que tú te quieres manifestar, pero que tú eres tan cobarde y tan pendejo que no eres capaz de hacerlo.
Radio Viva 24.
Radio Viva 24.
Música, noticias, el clima.
Radio Viva 24.
Todo lo que puedas desear para sentirte a gusto.
Radio Viva 24.
Son bloques informativos que comienzan a las 5:30 de la mañana y terminan a las 11 en punto de la mañana a través de www.radioviva24.com. Mi nombre es Francisco Alemán. Le deseo un maravilloso día. Y aunque vive en Cuba, también se lo deseo. Sobre todo si vive en Cuba, se lo deseo. Se le sigue poniendo malo el dado al régimen cubano. El próximo gobierno del Partido Popular en España, que es el PP es un partido de centro derecha, dice que decretaría un bloqueo total a las relaciones con La Habana, con Caracas y con Managua. Esto lo dijo Pablo Casado, que es el líder del Partido Popular. Bloqueo total a las relaciones y sobre todo a nivel financiero, porque estos jerarcas que roban a los pueblos luego se traen aquí el dinero para comprar edificios en el barrio acomodado de Madrid o para llevar a sus hijos a las mejores universidades. Eso, reitero, son palabras de Pablo Casado en una entrevista al periódico local OK Diario. Según el presidente del Partido Popular, España tiene que liderar la respuesta de la Unión Europea y las sanciones, y puso como ejemplo la posición común que Madrid y la Unión Europea sostuvieron frente al régimen de La Habana en los años 90. Bueno, va siendo hora de que esto ocurra también, ¿no? De que de verdad se empiece a mirar al régimen que se ríe, o a los regímenes que se ríen de las democracias de Europa, se les empiece a mirar como los delincuentes, los cuatreros que son. Está muy bien por Pablo Casado, que habla de Venezuela, habla de Nicaragua y por supuesto de la cabeza de la culebra, que es Cuba. Hasta la fecha ninguna autoridad de gobierno español ha reaccionado a los juicios contra los manifestantes del 11 de julio en Cuba, que sabemos que están siendo condenados a severas penas de cárcel y amenazas de 20, 30 años. En cuanto a las relaciones con Estados Unidos, Casado se preguntó en la entrevista por qué Biden no recibe a Sánchez, por qué le humilla en un pasillo durante 27 minutos, por qué Estados Unidos, dijo, es clave cuál son sus aliados, y si España es aliada de Maduro, por qué Maduro ha financiado a ministros de gobierno de España. Eres un socio no fiable. Hay una componenda grande con respecto a la permisibilidad de la Unión Europea y de España con estos regímenes totalitarios. O sea, si miráramos de la manera más parca, más fría, en términos de relaciones internacionales, dándole la siguiente lectura: no nos metemos en asuntos de otras naciones porque compete solamente a Cuba, Nicaragua y Venezuela ver lo que hacen dentro de su patio, dentro de su casa. No podríamos aplicar el hecho de otra lectura a que estos países interfieran también en las políticas de España, por ejemplo, o de la Unión Europea. O sea, todo el mundo sabe, me imagino que no es un secreto para nadie, que la escisión no conseguida de Cataluña estuvo abonada por el régimen de Nicolás Maduro y activada por los propios agentes de la seguridad del Estado de Cuba, que estaban metidos allá tratando de separar de todas maneras a Cataluña, crear un cisma político y separar a Cataluña del resto de España. No lo consiguieron al final, eso es cierto, pero estuvieron a punto de conseguirlo, ¿Qué lectura se le debe dar a esto? Que a esta gente, a los regímenes totalitarios, no se les debe medir bajo el rasero de la democracia. Estas no son gentes limpias, no son buenas personas. No están allí para ayudar a nadie. Están allí para enriquecerse ellos a base de contaminar al resto del mundo. ¿Qué es lo que ha hecho el comunismo desde que salió, señores? El comunismo no ha dado líderes pobres. Usted va y mira a China. China tiene el parlamento con la mayor cantidad de multimillonarios del mundo. Pero bueno, que no era una economía socialista, pues es mentira. Desde los años 90, China tiene el más cruel sistema capitalista de mercado implantado en su país, en un lugar donde, por ejemplo, si usted nace en el campo, le inscriben en el campo, usted no puede vivir en la ciudad a menos que compre una casa. Y viceversa, si usted nació en la ciudad, no se puede ir a trabajar al campo tampoco, a menos que lo manden. Por Dios, estamos hablando de regímenes que están diseñados para enriquecer a fuerza de la muerte, del sudor, de la sangre de su pueblo. Están diseñados para enriquecer a sus líderes. Reitero, el parlamento con mayor cantidad de multimillonarios del mundo es China. Y todavía nos parece que es normal dialogar con China como socio comercial. Todavía nos parece que los crímenes de lesa humanidad que comete ese país contra su pueblo son normales, son estándares, están bien, son bonitos. No fastidien. Todo esto pasa igual con Cuba, con Venezuela y con Nicaragua. Y de verdad, ya va siendo hora de cortarle la cabeza a la serpiente. La serpiente es Cuba, no es otra. ¡Ojo! Que en estos momentos el régimen está más débil que nunca. En cualquier momento ya Nicaragua o Venezuela podrían pujar por detentar el liderazgo del marxismo dentro del continente. Y eso hay que evitarlo, a costa de lo que sea, señores. Tal vez tomando medidas drásticas. O sea, yo soy de los que pide medidas drásticas, por ejemplo. A mí no me molestaría para nada la historia de los drones, mandar un par de drones por ahí que hagan lo suyo, donde tengan que hacerlo, de manera quirúrgica, cáustica, directa. Drones para Cuba y se acaba el problema.
En español, con mucho orgullo.
Seguimos recorriendo la actualidad informativa internacional. Le invito a que nos alejemos por unos minutos de Cuba y vayamos al Perú. Hay algo que está pasando allí que creo yo que de verdad debo que compartirlo con ustedes. Así que escuchemos.
El incremento de mujeres desaparecidas en Perú es alarmante luego del último informe presentado por la Defensoría del Pueblo en el país andino. Si en el informe de 2020 aumentaban los casos en un 10%, en 2021 habría que añadir un 6% más para así superar la escalofriante cifra de 5.900 mujeres y adolescentes desaparecidas. Para entender este aumento habría que enfocarse en dos claros factores, como comenta Sandy Evangelista, activista que lucha por las víctimas del feminicidio a través del colectivo Familias Unidas por la Justicia.
Una una de las principales causas de las desapariciones de las mujeres, niñas y adolescentes es la lentitud procesal y del tema de la Policía Nacional del Perú en el tema de búsqueda, de la revictimización, de la falta de ética o moral de atender las denuncias. Y muchas son las que no se reciben, son las que no se emiten a tiempo, y es por eso que se pierden varios tiempos en localizar a la víctima, donde puede ser pues víctima de trata, víctima de un feminicidio, víctima de explotación sexual, entre otros factores. Ese es el primer índice, ¿no? Y el segundo índice es que muchas veces los perpetradores de estos crímenes son los mismos familiares, en este caso el esposo, el hermano, la pareja, su círculo familiar. Y entonces, ¿quién puede denunciar una desaparición cuando el mismo familiar lo hace? Entonces, esas características le faltan a las desapariciones, porque las desapariciones no están consideradas como una forma de violencia contra la mujer. Y es por eso que se siguen invisibilizando y siguen faltando muchas variables para tomar con urgencia las desapariciones de las mujeres.
El otro gran factor del aumento de la desaparición de mujeres se basa en la mentalidad de la sociedad. Para Inés Agresot, fundadora del colectivo Mujeres Migrantes Abusadas en Perú, la problemática se focaliza en un arraigo machista que se percibe incluso en el ámbito político del país.
El tema es que ya se ha normalizado, se ve como normal el golpear, maltratar, violar, masacrar mujeres, y ya se ha estatizado. Entonces, algunas son por el tema de redes de tratas, otros es por la violencia de género, de feminicidio, de yo te amo, yo te mato, entonces no te mato, sino que te desaparezco, que es más fácil, porque nadie va a investigar. Y el tema es un tema social, de cambio mental, del imaginario colectivo social del Perú, de que eso no puede ser normal.
Con lo cual también está normalizado dentro del sistema político.
Exactamente. Por ejemplo, ¿cómo es posible de que tengamos en el Congreso congresistas o tengamos alcaldes que están acusadas de violación, de acoso? Y estas son las autoridades que nos representan, y estas son las autoridades que van a cambiar todo este sistema violento de género. No hay futuro. Es un tema de educación, y ya creo que es apostar por los niños. Y lo peor también es que las mismas mujeres han normalizado la violencia hacia ella misma.
Perú registró 146 feminicidios en 2021, de los cuales 39 involucraban a víctimas dadas por desaparecidas.
Radio Viva 24, noticias. Las noticias de esta ciudad, este país y este mundo, aquí, ahora.
Seguimos haciendo un breve paneo informativo por América Latina. Curioso lo que ha pasado en Colombia con el derecho efectivo a la eutanasia. Así se llama, ley de derecho efectivo a la eutanasia. Le invito a escuchar.
La eutanasia en Colombia es legal desde 1997 y en 2021 fue autorizada por la Corte Constitucional para ser aplicada en pacientes que desean terminar su vida porque se encuentran en condiciones extremas que le producen un sufrimiento intenso y que se opone a su concepto de vida digna. Sin embargo, no existe una ley que la regule, por lo que Víctor Escobar y Marta Sepúlveda tuvieron que librar batallas jurídicas para acceder a ese derecho, y lo lograron. Así que, según el impulsor del proyecto de ley, se abre una puerta. Juan Fernando Reyes Curi, representante a la Cámara.
Este par de casos es un avance a la presión que el país le hace de alguna manera al Congreso de la República para que lo regule. Y hace falta la ley porque todavía hay algunos médicos profesionales de la salud que dicen, que argumentan que como no hay ley, no tienen las condiciones y no tienen los requisitos exactos, y les da miedo seguramente pasar la línea hacia el homicidio por piedad. O otros simplemente no quieren practicar la eutanasia y se escudan a que no hay una ley que la reglamente. Entonces, para que no haya más dilaciones, para que los pacientes que quieren acceder a ella no se tengan que someter a lo que se sometió Víctor y Marta por largas meses, incluso años como Víctor, sin que le resolvieran, lo pelotearan de un lado al otro y tuvieran que acudir ante un juez para que un juez les ordenara a estas entidades de salud cumplir con la sentencia de la Corte Constitucional. Con la ley no necesitarían ir donde el juez, simplemente con la ley, con toda la claridad, pues los médicos tendrían que aplicarla de inmediato.
Cabe recordar que en noviembre de 2021 se hundió el proyecto de ley en la plenaria de la Cámara de Representantes. Con este precedente, Reyes Curino descarta presentarlo de nuevo.
Los que no quieren la eutanasia, por las razones que sean, es una decisión respetable, pero que es solo una visión del mundo, y que ellos no nos pueden terminar imponiendo esa sola visión del mundo al resto de la sociedad, que en este país diverso necesitamos que quepan todas las visiones del mundo, las que no están de acuerdo con la eutanasia y que no se la apliquen, nadie los obliga, y los que consideramos que sí, que hay que regularlo. y que quisiéramos tener el derecho sin trabas al derecho a morir dignamente.
En marzo será elegido el nuevo Congreso colombiano y serán sus integrantes los que decidan si se regula o no la eutanasia. De hacerlo, Colombia sería el primer país latinoamericano.
Vaya usted, este es el tema de la mañana de hoy. El derecho a la eutanasia. ¿Está usted de acuerdo? Las diferencias entre homicidio por piedad, que al parecer está tipificado como delito en Colombia y en otros países, pero que en la práctica casi sería lo mismo. Digo yo, ¿no? Que no soy abogado, desde luego. Pero si usted mata a alguien porque está sufriendo, es decir, con el consentimiento de esa persona, estaría ejecutando un homicidio piadoso, pero al fin y al cabo un homicidio, ¿no? Claro que alguien me matiza por aquí, por Facebook, que el homicidio piadoso podría ocurrir sin que la persona que fallece lo autorice. Es decir, alguien ve, un personal de la salud, un familiar ve que alguien está muy enfermo y para no verla sufrir es capaz de aplicarle, por ejemplo, una inyección o darle un veneno para que esta persona termine con su sufrimiento, pero que no necesariamente la persona que va a morir tiene que tener conciencia de eso, de lo que está pasando. Eso es peligrosísimo, ¿no? De todas maneras, ahí dejamos la pregunta en este primer bloque de Radio Viva 24. Emitimos cinco bloques durante la mañana, a las 5:30, a las 6, a las 9 y a las 11 de la mañana. Y estaremos revisando en el último bloque el resultado de estas preguntas. ¿Qué piensan ustedes acerca de la eutanasia? ¿Piensan que debería ser establecida en todos los países del mundo? Si piensa que atenta contra los principios de religiosos, morales, culturales, etcétera, de nuestra sociedad occidental, también sería bueno que lo reflejaran por ahí. Andrés Martínez, gracias. Chucky también, Lucy, Dionaica, Luis Felipe, Wilfredo, Lía, Olga, Juan, Tony, Ángela, Marisela, Oscar, Sandra, José Arroyo. Dice José Arroyo que es cristiano y que él no está de acuerdo con la eutanasia, que esto iría contra nuestra cultura judeo-cristiana. Si hay otra, cualquier otro, a Jorge Luis también por acá dice que no está de acuerdo en tanto. Hernán asegura que sí, dice que sí, que él estaría de acuerdo con que se le aplicara la eutanasia en el caso de que no pudiese valerse por sí mismo, en el caso de que fuese una carga social o una carga familiar. En fin, estamos hablando de un tema bastante complicado de tratar. Y con este nos estamos despidiendo de este bloque informativo. Recuerde que esto continúa. Y por esto me refiero a la programación informativa de Radio Viva 24. El resto de la programación está las 24 horas del día, las en punto. Siempre un boletín de noticias de la actualidad cubana a las 6:30. La voz de los Estados Unidos de América en su compendio informativo. Pero nosotros estamos aquí de lunes a viernes a las 5:30, 6, 9 y 11 de la mañana. Mi nombre es Francisco Alemán, le agradezco su tiempo, le deseo que le vaya bonito y de colores. Disfrute de la vida, que es una sola, hasta tanto se pruebe lo contrario. Gracias.